¿Puede la escuela ser el lugar desde el cual cambiar el mundo? ¿Puede ser el aula el espacio en el cual imaginar y construir herramientas para hacer de este mundo un lugar mejor? Esto es lo que buscan miles de escuelas cuando trabajan en innovación científica, tecnológica, pero fundamentalmente cuando un equipo humano, docentes y estudiantes, planifican en conjunto un sueño y van por él. Esta semana, en Tecnópolis, se volvió a vivir la Feria Nacional de Innovación Educativa. Allí, más de 2.500 estudiantes, de 1.200 docentes que asesoraron los proyectos de todo el país, se reunieron para mostrar más de 1.100 trabajos de exhibición. Hubo más de 1.100 escuelas que dijeron es posible soñar desde el aula. Abordaron temáticas como medio ambiente, desarrollo de artefactos para resolver problemas, construyeron juegos, algunos con fines didácticos, desarrollo informático y tecnológico para la accesibilidad de estudiantes, y fueron también con ideas de microemprendimiento, con la producción de talleres de arte, todo esto y mucho más, desde jardín de infantes y hasta nivel terciario, a través de todas los niveles y las modalidades. Hoy, en Boca de Todos, vamos a descubrir algunas de esas experiencias. Vamos a pedirles que nos inspiren. Queremos que nos digan cómo y por qué la innovación educativa tiene que estar en Boca de Todos.
En Boca de Todos, con Silvia Bacher.
Y estamos aquí un domingo más, un domingo primaveral todavía, aunque ya se acerca diciembre. Y en breve vamos a estar hablando de la llegada del verano, del receso escolar. Y vamos a seguir pensando y uno y otro tema que tienen que ver en realidad con la ciudadanía. Cómo somos, cómo nos vamos construyendo como ciudadanos en un mundo y en un país y en ciudades y en parajes complejos. Cuáles son nuestros modos de mirar y de comprender este mundo loco. Y qué podemos hacer y qué estamos haciendo y qué están haciendo otros para hacer de este mundo un lugar mejor. Sabés que durante toda la semana nos encontrás en nuestro Twitter, @SilviaBacher, en nuestro flamante Instagram, SilviaBacherOK, y que podés volver a escuchar este y todos los programas en la web de radionacional.com.ar. Y sabés que este programa tengo la suerte de hacerlo en equipo. En equipo, dije, en equipazo. Inés Gordon, Santiago Pfeiffer en la producción periodística y la gran Laura Cristaldo en la operación técnica. Y vos, allí, con nosotros, a lo largo y a lo ancho del país, haciendo que la ciudadanía y la educación estén en boca de todos.
Educación, respeto, valores. En boca de todos.
Y estamos en Boca de Todos, hoy recorriendo la Feria Nacional de Innovación Educativa, que reunió a más de 4.500 estudiantes y docentes de todo el país. Se realizó la entrega de distinciones hace muy poquitos días, el lunes pasado, a más de 80 de los 1.000 trabajos escolares que expusieron en Tecnópolis durante 4 días escuelas de todo el país y de todos los niveles y modalidades. Para conocer qué se proponía esta feria, qué es lo que buscaba descubrir, mostrar y cómo continúa, estamos en comunicación con Max Gulmanelli, es secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación y es profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación. Max Gulmanelli, bienvenido a este programa que se llama En Boca de Todos. Silvia Bacher te saluda. ¿Cómo estás?
Silvia, muchas gracias. Es un placer estar en Boca de Todos este domingo. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por permitirnos visibilizar, por dar voz al trabajo de las escuelas. En realidad la Feria Nacional de Innovación Educativa es de alguna manera un corolario de todo un año de trabajo, con más de 9.000 ferias escolares, ferias en cada instancia provincial, y esta semana nos encontramos en Tecnópolis, como bien señalabas, más de 4.000 estudiantes con sus docentes, más de 700 evaluadores de todo el país, una feria bien federal con 9 delegaciones latinoamericanas. Tuvimos trabajos de Uruguay, de Brasil, de Colombia, de Panamá, de Perú, de Bolivia. La verdad que estamos muy, muy contentos. Yo definiría la feria como un portal del tiempo, ¿sí? Es un encuentro, una síntesis entre el presente y la construcción de futuro. Y si uno pone la mirada en los estudiantes que estuvieron en la feria, en los más chiquititos, nenes de primer grado, van a terminar la escuela en el año 2028, se van a jubilar alrededor del año 2080 y la mayoría de ellos van a estar celebrando la Argentina del tricentenario, van a tener solamente 105, 106 años, con lo cual es toda una pregunta, ¿cómo tiene que ser a un niño para la vida en el 2028, en el 2080 o en el 2116? Bueno, los chicos nos respondieron en la feria con su capacidad de mirar el mundo y con su capacidad de crear ese mundo que todavía no existe. Yo diría, para destacar, con dos grandes miradas. Una es la mirada del cuidado del medio ambiente. Vos recorriste la feria, viste que había una cantidad impresionante de trabajos de cómo cuidar la casa común.
Sí.
Mucha respuesta al cuidado del agua, a la calefacción ecológica, la ecoleña. Y la otra mirada, muy rica también, es cómo ponemos la atención y le mejoramos la calidad de vida a las personas con discapacidad. Mucha respuesta tecnológica de dispositivos que mejoran el día a día de las personas con discapacidad.
Había dispositivos, sí, pude, de esos y de muchos otros temas. La verdad es que interesantísima la capacidad de creación, de observación y también la actitud solidaria de muchos establecimientos, ¿no?
Absolutamente. Esta capacidad de salir de sí mismo y de ser respuesta. Y una escuela en clave, en dos claves. Digo, primero, saliendo de esa tradición más de la respuesta o del contenido enciclopédico a una clave de pregunta. La que se puede preguntar por la realidad y a partir de ahí permanentemente se va reinventando. Y después, en clave de respuesta, para hacer solución a los problemas del mundo, esto que vos destacabas, la mirada solidaria de los chicos, esa capacidad de acción muy, muy concreta, donde descubriendo un problema comunitario dicen, bueno, ¿de qué manera nosotros lo podemos resolver? Innovación científica, innovación tecnológica, innovación artística, una fiesta que además resume tres tradiciones muy ricas que tiene nuestro sistema educativo. Por un lado es la histórica Feria de Arte, Ciencia, Educación y Tecnología. Por otro lado es la Feria Técnicamente, ¿sí? Que es la Feria de las Escuelas Técnicas que el INET muchos años venía organizando. Y en tercer lugar, la Feria de Emprendedurismo Escolar. Este año desde el Ministerio decidimos unir esas tres ferias en una inmensa, poderosísima, festiva feria, que es la innovación educativa, que la verdad fue una gran fiesta desde la escuela, pero también con una respuesta del público que nos sorprendió. Tecnópolis fue una fiesta todo el fin de semana largo.
Te escuchaba y recordaba cuando yo iba a la escuela primaria, yo ya terminé todos los niveles educativos, te diría, hace bastante. Y sin embargo, la Feria de Ciencias, no soy una persona que se haya dedicado al mundo de las ciencias duras, sino más bien de las otras, pero tengo el recuerdo muy marcado de la Feria de Ciencias que se hacía en mi escuela, era una escuela pública, que todavía existe, por supuesto, allí en la calle Pringles y Díaz Vélez, en el Distrito 7 de la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajábamos desarrollando un tatetí y el año siguiente era sexto y séptimo grado, era un trabajo de hibernación de pollitos. Y la verdad es que son marcas, me imagino, para estos chicos que vienen de todo el país, porque había de todas las jurisdicciones, de todos los niveles, una experiencia muy fuerte de decir, yo puedo hacer, puedo mostrar, y hay otros que también tienen para hacer y mostrar. Este es el clima que se vivía, ¿no?
Sumarle a eso la robótica, programación, domótica, me parece que hoy hay que encontrar los lenguajes, ¿sí? Porque nosotros tenemos, como señalaba hace un tiempo el ministro Finocchiaro, escuelas del siglo XIX, docentes que nos formamos en el siglo XX, estudiantes del siglo XXI, yo le agrego, formamos ciudadanos del siglo XXII, y a veces hay como un desfasaje entre las llaves o las dialécticas que sostenemos. Los chicos están con una capacidad y con una capilaridad extraordinaria y creo que tenemos un desafío desde la escuela de poder hacer cargo de esos saberes, de esos sabores, ¿sí? Cuáles son las inquietudes de nuestros chicos, y que aprender sea, sea una fiesta, que está ardua, por cierto, porque si no puede ser medio peligroso el discurso, ¿sí? Pero aprender es un gusto, aprender es una fiesta, y para poder seguir enseñando tenemos que tener esa pasión por aprender, por descubrir, tenemos que tener ese asombro infantil, y la escuela tiene que ser un lugar mágico, enigmático, donde estamos todos haciéndonos preguntas.
Estamos hablando con Max Gulmanelli, secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, que nos contaba que hoy, o esta semana, hace poquitos días, se reunieron más de 1.100 instituciones educativas para mostrar sus producciones en innovación educativa. Pero este es una parte del camino. Fueron más de 9.000 las instituciones que participaron a lo largo y a lo ancho del país. Y queremos saber, bueno, cómo fue ese recorrido y, sobre todo, qué viene después con las 80 escuelas que fueron seleccionadas por un grupo importante de evaluadores.
El fin de semana pasado en Tecnópolis, el encuentro de estos más de 1.100 trabajos de todo el país y de 9 países de América Latina, y a partir de acá va a haber estudiantes de nuestro país, como sucede año a año, que nos van a estar representando en ferias internacionales de ciencia, de tecnología, de arte, en distintos países del mundo.
Es interesantísimo, yo estaba recorriendo la feria y conversé con una jovencita que participó hace como 5 años de una de las ferias y sigue involucrada en la organización ahora. Son redes que se van tejiendo y que seguramente serán una de las fuerzas o una de esas tramas donde se instale y se haga más fuerte la nueva educación, una educación que por supuesto tiene raíces en la que conocemos, pero que necesita tener nuevas hojas, nuevas raíces también, ¿no? Max Gulmanelli, te agradecemos muchísimo este contacto con el programa y vamos a seguir hablando ahora con proyectos que participaron y que fueron reconocidos dentro de la feria. Un abrazo muy grande y gracias.
Silvia, un cariño grande y un placer estar en boca de todos.
Juan Quintero, Luna Monti, Caminito.
Educar la igualdad, en boca de todos.
seguimos en Boca de Todos recorriendo algunos de los más de 1.200 proyectos que participaron de la Feria Nacional de Innovación Educativa que se realizó en Tecnópolis esta semana y que donde tuve oportunidad de conocer a los chicos y los docentes de la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral número 29, Dr. Osvaldo Mañasco, una escuela de la Ciudad de Buenos Aires, una escuela de gestión estatal, que es una escuela bilingüe de formación integral para niños sordos. Estamos en comunicación con Victoria Perales, ella es docente de educación especial en esta escuela y queremos que nos cuente cuál es el proyecto que llevaron adelante y cuáles son los desafíos de la educación de niños y adolescentes, como es en este caso, sordos en la ciudad y bueno, en el mundo realmente. Victoria, Silvia Bacher te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Muy bien.
Te voy a dar vuelta a la pregunta. Antes de contarnos qué hicieron para la feria, contanos cuáles son los desafíos de la educación especial para niños sordos.
Muy bien, te cuento. El trabajo que nosotros presentamos en la feria constó de la elaboración de una guía de la ciudad de Buenos Aires, para la cual los chicos tuvieron que investigar, recorrer, pasear, leer, escribir. El objetivo fue que fuera un material accesible para la comunidad sorda. Esto quiere decir que todo lo que apareciera en la guía pudiera ser recibido por la comunidad sorda sin dificultad. Por lo tanto, hay texto en lengua de señas, videos en lengua de señas, texto en español escrito, fotos y mapas. De hecho, esto tiene que ver con el tipo de trabajo que nosotros llevamos adelante en la escuela, donde para nosotros la primera lengua es la lengua de señas argentina, porque consideramos que es la lengua natural de las personas sordas, una lengua a la que tienen acceso de manera directa, sin ningún tipo de dificultad, y que les permite desarrollar socializar, aprender, informarse.
Ahí hay un debate del que conversábamos, ¿verdad? ¿Por qué eligen ustedes el camino de la lectura de labios?
Tiene que ver con un montón de cosas esta decisión. Por un lado es con nuestra mirada socioantropológica de la comunidad sorda, que no tiene que ver con una mirada clínica, donde uno se enfoca en la falta, en lo que no hay y en lo que hay que arreglar. Que, bueno, muchas veces lleva, por ejemplo, vos decías a la lectura labial, que es casi, te diría, un arte, porque, bueno, yo recuerdo que te comentaba ese día que en la lectura labial, un gran esfuerzo de la persona sorda, muchas veces hay algunos disemas, sesemas es lo que podemos ver de la palabra hablada, que son iguales y que llevan a confusiones, y además si son más de un interlocutor, más de una persona hablando con esta persona sorda, puede ser que al cambiar la mirada, según quien está hablando, se pierde información, y bueno, es muy poco lo que realmente la persona sorda puede recepcionar muchas veces de las conversaciones orales. En cambio, la lengua de señas o el español escrito, que son visuales, no presentan dificultad. Entonces, si nosotros defendemos esto, por un lado el reconocimiento del patrimonio cultural y lingüístico de la comunidad sorda, ellos en primera persona dicen que es gracias a la lengua de señas que pueden entender el mundo, comunicarse entre ellos y acceder a la información de la comunidad oyente mayoritaria. Y en segundo lugar, para nosotros está el español escrito, que presenta algunas dificultades porque, bueno, es español, es otra lengua, pero al ser visual es una lengua a la que pueden acceder con un trabajo intenso que se hace en las aulas de nuestra escuela, pero que es posible.
Cuando conversamos, yo te preguntaba algo que seguramente muchos oyentes también se preguntan, es si el lenguaje de señas es universal. Y vos me diste una respuesta a eso. ¿Querés compartirla?
Sí, por supuesto. Bueno, por un lado te cuento que se trata de una lengua, ¿no? Cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando de la capacidad que tenemos todos de crear lenguas. Y esto es una lengua. Y ahora, ¿por qué esta lengua, este idioma, no es igual en todo el mundo? Bueno, porque las comunidades hablantes crean sus idiomas por necesidad. Y bueno, esto pasa cuando bueno las personas se reúnen y quieren intercambiar. Y no pretender que las mismas señas que se van creando en un país, por ejemplo, en la Argentina, sean las mismas que se crean en China o en algún país de África, como pasa con las lenguas visibles, ¿no? Las lenguas que se escuchan. Cada comunidad va creando sus propios signos Y bueno, no hay forma de que sean los mismos en todo el mundo. Así que cada país tiene su propia lengua de señas. Existen características regionales también, como pasan con las lenguas audibles, como pasa con nuestro español dentro de la Argentina, que no se habla igual en Córdoba que en Misiones, que en Jujuy, que en Buenos Aires. Bueno, lo mismo pasa con la lengua de señas. Hablamos de una lengua de señas argentina, pero vamos a encontrar algunas pequeñas variaciones en las diferentes zonas. Y bueno, lo mismo que pasa con las lenguas que se escuchan, se replica con las lenguas visogestuales espaciales, como la lengua de señas argentina.
Este aprendizaje de lengua de señas que se da en la escuela, ¿los chicos desde qué edad van a la escuela, en este caso a la escuela Mañasco?
En realidad los chicos pueden llegar a las escuelas como la nuestra a partir de los 45 días. Ocurre que, bueno, no siempre es así, hay que ver en qué momento los papás descubren que el niño es sordo, hay que ver si en un primer momento no recurren a escuelas de modalidad oralista, y bueno, y por ahí es posterior a esa experiencia que muchas veces es ardua y frustrante para los chicos, bueno, luego de esa experiencia llegan a nuestra escuela, o en qué momento el niño tiene esta pérdida auditiva. Entonces, muchas veces nosotros recibimos a los chicos a los 5, 7, 9 años de edad, y es a partir de ese momento que empiezan a aprender la lengua de señas. Lo más común es que los chicos aprendan la lengua de señas en la escuela. Se estima que un 95% de los chicos nacen en familias de personas oyentes. Entonces, no se habla la lengua de señas en casa. Y es en la escuela el lugar a donde se aprende. Incluso nosotros tenemos espacios que brindamos a las familias para que ellos se acerquen a aprender lengua de señas.
Eso quería preguntarte, ¿qué pasa con la familia? Si hay un acompañamiento en lo que quiere decir el aprendizaje, en lo que implica el aprendizaje para acompañar después a los chicos en una comunicación más fluida.
Sí, la escuela brinda espacios. Hay talleres de lengua de señas para padres, familias y para la comunidad en general, a los cuales los papás pueden acceder. Y bueno, también desde la escuela se acompaña intercambiando materiales o estimulando en los chicos la búsqueda de intercambio con las familias. Por supuesto que esto ya queda en manos de cada mamá, de cada papá, de cada uno de los familiares del niño en su interés y en sus posibilidades de adquirir también, de aprender esta lengua. Pero bueno, la escuela está abierta a brindarles espacios donde lo puedan hacer.
Está ubicada en el barrio de Agronomía, donde muy cerquita hay otra escuela. También justamente hablábamos sí. El otro día para niños sordos.
Sí. En realidad nuestro barrio es muy cerca de Agronomía, es el barrio de Monte Castro. Y la otra escuela está en el barrio de Devoto, que serán unas 25 cuadras de distancia aproximadamente entre una escuela y la otra.
Sí. Es una experiencia muy interesante descubrir. Yo conocí las escuelas donde hay clases hasta de baile, de batería, porque bueno, a través de otros sentidos, de las vibraciones, también, y por supuesto con mucha creatividad, pueden participar de estas actividades.
Sí, por supuesto. En la escuela, por ejemplo, en la escuela que vos mencionabas anteriormente, la escuela que está en el barrio de Devoto, los chicos tienen clase de ritmo, no hay ninguna dificultad para que puedan trabajar con esto. El ritmo es algo que tiene que ver con los tiempos internos, así que bueno, se trabaja con esta modalidad también. Y en la escuela Mañasco, en la escuela donde yo trabajo y donde hicimos este proyecto, los chicos tienen murga y sí, o sea, cada uno tiene diferentes intereses, diferentes posibilidades de acercarse a estos tipos de aprendizajes, pero nosotros los proponemos y bueno, ya queda en el interés y en las posibilidades de cada uno, ¿no?
Victoria, nos queda poquito tiempo para esta nota. Sí. Queríamos conocerles la escuela, la problemática y el proyecto. Y ahí te pregunto, ustedes, como contás vos al principio, crearon una guía interactiva de la ciudad de Buenos Aires en Google Maps, totalmente visual, muy enfocada en la cultura sorda. Allí hay mucho para buscar. Sí. Ahora vas a contar dónde va a poder verse dentro de poquito tiempo esta guía. Pero te pregunto, quería saber, ¿qué suma a esta realidad, a la de la familia que tienen un niño sordo, la tecnología?
Bueno, mira, muchísimo suma la tecnología. Realmente para la comunidad sorda en general ha habido un antes y un después a Internet, o sea, desde que Internet es accesible prácticamente para todas las personas, hubo un antes y un después en la historia de la comunidad sorda, ¿no? Que se puedan comunicar, por ejemplo, a través de videollamadas, que puedan comunicarse a través de mensajes de textos o de WhatsApp, que puedan subir a Internet, ya sea por Facebook, por YouTube, por todo tipo de redes sociales, videos con información o textos escritos o videos subtitulados. Bueno, esto les abrió mundos y mundos de posibilidades y, como te decía antes, de acceso a la información. Así que un antes y un después en la vida de las personas sordas, el acceso democrático a Internet, a las redes sociales, a las nuevas tecnologías.
¿Y dónde va a poder verse este proyecto que ustedes desarrollaron y cuándo?
De momento ya se puede ver a través de unos códigos QR que nosotros estuvimos repartiendo en la feria durante estos días que pudimos estar en Tecnópolis difundiendo el trabajo. Mientras tanto, pueden acceder a los videos a través de YouTube. Si ponen el nombre de la escuela, los van a poder ver. Y bueno, la idea es seguir adelante con este proyecto, así que ojalá podamos lograr que sea una aplicación o que sea alguna forma de acceso aún más inmediato que el código QR. Pero bueno, como esto deja de ser un proyecto de aula, era algo que los chicos podían crearlo incluso dentro de la escuela con las herramientas que teníamos, así que fue nuestro primer paso de difusión.
Bien, nosotros bueno, seguramente si nos lo hacen llegar vamos a poder a través también de Twitter e Instagram difundir ese código QR para que nuestros oyentes puedan visitarlo y descubrirlo. El nombre de la escuela, para aquellos que quieran buscarlo en YouTube, Escuela Especial y Formación Laboral número 29, Dr. Osvaldo Mañasco. Victoria Perales, docente de Educación Especial, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Boca de Todos.
Muchísimas gracias a ustedes.
El arte de educar en Boca de Todos, con Silvia Bacher y Mónica Beltrán.